Al doctor Jorge Barraguirre, le agradecemos mucho este contacto. Jorge, Pilar Walla y Oscar Paredes, los saludamos aquí desde Radio Nacional Santa Fe.
Pilar, buenos días, muchas gracias.
No, buen día. Vamos a respetar sus tiempos porque está con una agenda complicada, digamos, hoy todos los medios quieren hablar con usted por lo que fue esta audiencia ayer, esta audiencia de vista de causa. ¿Qué nos puede contar con respecto a lo que fue su exposición, Barraguirre?
Pero creo que en general, hoy comentándolo también con las funcionarias que me acompañaron durante todo este proceso y que habitualmente siempre acompañan en los procesos de jurado de enjuiciamiento, la evaluación que hacemos nosotros es positiva, porque la verdad que pudimos poner al tribunal, como le diría, como en otra órbita, al tribunal de enjuiciamiento, o por lo menos lo que nosotros intuíamos es que como en general la sociedad estaba muy concentrado en el caso Spies, ¿no es cierto? Era lo que había tomado altísima visibilidad, y lo que nosotros tratamos fue de conectarlos con otras causas que también, o yo digo, ¿no? Esto ya depende de las valoraciones subjetivas de cada uno, son sí. Casos más horrorosos, porque son casos de abuso de niños y niñas que han quedado... no quiero decir impunes en absoluto, ¿no es cierto?, porque no se trata de eso, sino que los razonamientos uh-huh. empleados para tomar la decisión son razonamientos completamente desajustados en nuestra óptica. De hecho, uno de los casos que me parece llamó más la atención, que fue el caso Rodríguez, ahí se puede ver perfectamente como un camarista, como el doctor Prieto Mántaras, sin desarticular, sin menospreciar, sin minusvalorar, sin socavar la prueba que había llevado la Fiscalía, al contrario, dándole muchísima entidad a las lesiones que presentaba esta criatura de 9 años con trastorno de espectro autista, y que sabía y había podido comunicar su experiencia traumática a través de dibujos, uh-huh. Realmente notable cómo el camarista actuante toma en consideración ello y al mismo tiempo produce el mismo resultado que había al cual había llegado el doctor Mingarín. Uh-huh. Pero por eso lo que nosotros decíamos, no es una cuestión de si la medida cautelar procedió o fue rechazada. El problema son, en general, en todo el derecho, los razonamientos que los funcionarios judiciales emplean, porque el derecho es una empresa muy prudente y cauta acerca del ejercicio razonado de argumentos. Entonces, la idoneidad no está en que yo llegué a A y tenía que llegar a el problema es cómo llego a esa a sostener un tipo de decisión.
Esa argumentación. Ahí Barraguirre, sí. A lo largo de esta exposición, digamos, y como resultado de todo el proceso de investigación que ustedes llevaron adelante, ustedes lo que solicitan concretamente es la destitución de Mingarini.
Sí, absolutamente. Por esto que le decíamos, y con estas causas en la mano, que no es solamente la causa Rodríguez, sino que había un patrón en donde los relatos de la víctima, aún con evidencia física corroborativa, sistemáticamente fueron descartados. Entonces se llegó a afirmar que las lesiones anales o perianales que presentaban las víctimas eran producto, a lo mejor, de enfermedades intestinales.
No, es tremendo eso.
O porque un chico usaba pañales y entonces podía tener ese color eritematoso. Uh-huh. Olvidándose de que además del color eritematoso del informe del médico forense, había fisuras. O que los desgarros vaginales, a veces, que o de los labios inferiores que las niñas presentaban, en realidad no había una rotura guineal, entonces por lo tanto no había habido acceso carnal.
Sí, ustedes concretamente hacen foco en 5 casos, ¿no?, donde hay fallos sin perspectiva de género.
Lo que presentamos, perdón, Pilar, nosotros presentamos 11 casos.
11 casos y...
11 casos. Y en algunos sucede esto, en otro hubo una comunicación impropia.
Sí.
Y en otros 3, que son sentencias, hubo decisiones, a nuestro modo de ver, sesgadas, donde se legislan atenuantes nuevos que no están en el código, los agravantes que se presentan siempre son desconsiderados, y donde en general tiende a relativizarse el daño que presenta la víctima. Entonces, claro, eso hizo que esas tres decisiones fueran, las penas seleccionadas, uh-huh, fueron multiplicadas por las cámaras de apelación.
Claro. ¿Confían ahora en que el tribunal en estos 10 días falle a favor de la posición de ustedes?
Sí, uno
resuelva, siempre, digamos, la destitución.
Cuando uno siempre confía, no siempre las cosas salen como, sí, como uno pretende, pero creo que ayer el tribunal estuvo en comunicación con la realidad de los hechos.
Claro, tomó contacto con los hechos.
Nosotros creo que le pudimos, con los registros de audio y video, que son públicos, están, uh-huh, completos,
sí,
así que cualquier miembro del tribunal puede ir a ver las 2 horas de audiencia o la 1 hora y media de audiencia. Ahí están completos. Entonces creo que eso, me parece que fue el mayor activo, que los hechos hablen por sí solos.
Claro, uh-huh, digo, doctor Barreguirre...
Lo nuestro fue una glosa. Uh-huh. Comentarios a los hechos, pero ahí están los hechos duros y puros, y creo que eso
son las pruebas. Es,
claro.
Eso es inobjetable. Ahí está la evidencia.
Claro, digo,
que la quiera ver, la puede ver.
Jorge, digo, aquí lo que se cuestiona es, me parece, la sensación que nos da a todos es el razonamiento en el, exacto, que Mingarini llegaba a esos fallos, digamos. Esa falta de empatía con la víctima muchas veces es lo que uno cuestiona básicamente con estos fallos de Mingarini, ¿no?
Mire, nosotros cerramos con un caso que fue muy aguerridamente controvertido por la defensa, lo cual en algún punto es obvio, y eso enaltece a la propia defensa, ¿no es cierto? Es un caso canadiense en donde un juez se le detectaron 3 frases, si usted quiere, hubo más, pero 3 frases se señalan en el propio comité judicial que lo juzgaba, que básicamente la violación había sido culpa de la víctima que no había cerrado las rodillas, algo así sugiere el fallo, uh-huh, ¿no? Y entonces el comité judicial canadiense lo que dice es, mire, la imagen que usted da no es una imagen que genere confianza, legitimidad, empatía, porque además de ser expertos, ustedes tienen que comunicarse con la sociedad, porque, uh-huh, la sociedad tiene que acercarse a nosotros. Y la sociedad tiene que acercarse a nosotros sin prejuicios y sin miedos, sabiendo de que cuando entra un tribunal va a ser protegida. Aún perdiendo el caso. No se olvide que nosotros tenemos un monopolio de la resolución de disputa, ¿no? Y cada vez que entra una madre o un padre, por ejemplo, en términos de derecho de familia, alguien va a perder, porque alguien no se va a poder comunicar con su hijo o con su hija del modo que pretende. Alguien va a tener que pagar más alimentos de lo que pretende, o va a recibir menos alimentos. Por lo tanto, es muy importante los criterios con que nosotros definamos, con que decidamos la suerte de las pretensiones. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es central. Uh-huh. Y en esta decisión, lo que en una república como Canadá se dice es, mire, nosotros no podemos alojarlo a usted en el Palacio de Justicia, uh-huh, por la imagen que está dando, porque usted genera una desconfianza en lugar de atraer.
Claro.
Y un poco lo que pasa con este tipo de razonamiento, que en lugar de generar confianza y legitimidad, la destruyen.
Claro.
Está claro.
Está claro.
Nos alejan de la sociedad.
Jorge.
Uh-huh. Creo que el remedio para reencontrarnos, lamentablemente, es la destitución.
Bien.
Bueno, habrá que esperar 10 días.
Habrá que esperar 10 días. Jorge, le agradecemos mucho este contacto, porque sé que está esperando ahí otro.
Sí, nos van a retar, tanto producción como sus asesores y asesoras que lo acompañan.
Nos dijeron 10 minutos que teníamos para hablar con usted.
Muchísimas gracias.
Le agradecemos mucho.
Muy amable. Gracias, procurador.
Tengan buen día.
Buen día. Era Jorge Barreguirre, el procurador de la Corte Suprema de Justicia.